No sé si usted, hay mexicanos en la casa. Hay mexicanos en la casa. No sé si usted recuerda esta foto que está aquí. ¿Recuerdan esa foto? ¿Cuál es el título de esa foto? No fue penal. ¿Sabe qué me ha aterrado de esto? Era el 29 de junio del año 2014, Mundial de Brasil, un domingo. Terminamos la reunión del domingo. Los mexicanos, yo lo veía que se empezaban a salir, entonces me tocó terminar más rápido. Y teníamos una pantalla gigante atrás para ver ese partido. Y fue interesante de que nos reunimos ahí en ese lugar para ver el partido. El partido estaba muy emocionante, México estaba haciendo un gran trabajo y de pronto viene esta jugada que la conocemos como no fue penal. Lo interesante y lo que me ha llamado la atención es que recuerdo el momento y el momento trajo una gran frustración. Yo veía a todos los que estaban súper contentos, que estábamos comiendo juntos, eran cientos de personas allí que cambiaron su gozo en lamento, al revés que el versículo. Su gozo en lamento y empezó una tristeza impresionante porque por una injusticia, porque no fue penal. Porque por una injusticia, espero que se sepan Juan 3:16. Okay. Porque por una injusticia, el equipo nacional de México de fútbol quedaba fuera del 2014. Yo, como no era mexicano, pues nomás los observaba de lejos y el dolor me llegaba porque eran mis hermanos en Cristo. Pero algo me ha llamado la atención de ese momento. Ese momento fue un gran momento de frustración. Cuando hay algo injusto, hay una frustración grande en nuestra vida. Cuando no se puede alcanzar un objetivo, hay una frustración que llega. Cuando alguien no cumplió su promesa, hay una frustración que llega a nuestra vida y genera un profundo dolor. Lo interesante de esta frustración es que cada año y cada 29 de junio usted puede encontrar que recuerdan y se recuerda el momento de la frustración. Y si usted busca los periódicos va a encontrar que cada año había una frustración del gran no fue penal. Y me encontré esta foto que me cautivó y me llamó la atención. Día 3000. No fue penal. Día 3000. Y todavía recordando que no fue penal. Exactamente el junio pasado, varios titulares de varios periódicos. Si usted los busca en internet. No ahora, sino cuando terminemos la reunión. Usted va a encontrar que dice 10 años del no fue penal. Y yo decía, ¿por qué celebrar tanto una frustración? Si no soltamos las frustraciones, nos va a pasar como este pequeño niño en el año 1,983 millones de días celebrando que no fue penal. Sabe que nos reímos, pero muchas veces hay frustraciones de niños que estamos cargando, que las recordamos y siempre que las recordamos, aunque sabemos que no son de bendición, las estamos celebrando. Hay frustraciones constantes en nuestra vida que están pasando a todo momento, que generan una dificultad para poder seguir caminando hacia lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que usted ha tenido, no hay que mirar 10 años atrás, sino una semana atrás, alguna frustración. ¿Quién tuvo alguna frustración en su trabajo esta semana? Mire, tantas manos. ¿Quién tuvo una frustración con el jefe? ¿Quién tuvo una frustración con algún hijo esta semana? ¿Quién tuvo una frustración con el esposo esta semana? Nora, deje la mano abajo. Los demás sí la pueden levantar. Frustraciones. Mire lo que significa una frustración. El sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede aceptar su deseo planeado. Es algo emocional que afecta mucho mi vida, que genera una expresión de ira, de ansiedad, de desánimo, de impaciencia, de impotencia y de inseguridad. Y no nos permite a nosotros poder caminar a lo que Dios tiene para nosotros. El día de hoy vamos a escuchar y vamos a estudiar la historia de un hombre israelita que estaba viviendo una frustración profunda. Era un hombre joven de una familia muy humilde que estaba viviendo un momento complicado en su país. Dice que este hombre estaba sentado debajo de un árbol, y sentado debajo de un árbol, él se sentía impotente por lo que pasaba en su país. Este hombre se llamaba Gedeón. La historia de Gedeón es maravillosa, y yo quiero invitarte a abrir la escritura en Jueces capítulo 6, versículo 3. Y escuchen lo que dice la palabra. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Déjeme ponerlos en contexto. Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios, versículo 1 de Jueces capítulo 6. Y había algo que pasaba constantemente. El cuidado del Señor se había quitado de ellos, no porque el Señor lo hubiera quitado, sino porque ellos habían decidido. Y lo que estaba pasando con el pueblo de Israel era que los madianitas y los otros pueblos del oriente venían, y cuando ellos cosechaban, se robaban completamente la cosecha, dañaban sus cultivos, se llevaban sus ovejas, y el pueblo empobrecía en gran manera. Y había un dolor profundo en el pueblo de Israel, porque los madianitas y los otros ejércitos eran más grandes que ellos. En ese entorno está Gedeón, sentado, escondiendo el trigo que sacaba de las plantas que estaban allí para que no se lo pudieran robar. Y hay algo que pasa allí. Estando en ese momento, el Señor aparece de una manera poderosa. Y yo quiero que tú pienses en qué te frustra, qué te molesta, qué has guardado en tu corazón, qué no está permitiendo que puedas seguir hacia adelante. Y te quiero invitar a que el día de hoy seas tan honesto contigo mismo, porque las frustraciones generan gran cantidad de dificultades en nuestra vida. Primero que todo, nos estacionan en el camino, no nos permiten ver dónde el Señor nos quiere llevar, y nos permite solamente mirar dónde nosotros estamos. Vamos a contestar en los próximos minutos una pregunta que nos ayudaría a nosotros a poder enfrentar las frustraciones que tenemos en la vida. ¿Qué hacer para que esas frustraciones no me esclavicen? Porque una frustración que no sueltas, que celebras todo el tiempo, que traes a la mesa constantemente, no te permite levantar la cabeza para seguir descubriendo lo que Dios tiene para tu vida. Y el primer elemento es tan básico, tan sencillo, pero fue lo que hizo el pueblo de Israel mientras empobrecía y vivía una situación complicada. Aquí está el primer elemento: clamar al Señor y refugiarse en Él. Tan sencillo como eso. Cuando el pueblo de Israel vio que empobrecía y que las cosas seguían mal, se recordaron del Señor. Ahora, tú no necesitas empobrecer para recordarte del Señor. Tú te puedes recordar del Señor el día de hoy, en este lugar, en este momento. Tú le puedes clamar a Él. Mira lo que dice el texto en el versículo 6. De este modo, porque venían y los robaban todo el tiempo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí está la solución, empieza ahí. Dice, al ver que empobrecían, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahora, ¿qué significa clamar? Clamar significa pedir, exigir, rogar, suplicar, implorar. Eso significa clamar. Entonces, para yo clamar, tengo que detenerme de ver el problema para enfocarme en clamar a mi Señor, hablar con Él, conectarme con Él y contarle al Señor qué está pasando en mi vida. ¿Sabes que el Señor quiere que le clamemos? El único punto es que nosotros nos frustramos y nos quedamos con nuestra situación y a veces hacemos otras cosas, oramos por otras cosas y no le entregamos al Señor lo que nos ha traído un dolor profundo en nuestra vida. Gedeón estaba con un dolor profundo. Su pueblo empobrecía, no veía futuro, pero en un momento determinado, él decide clamar al Señor. Escuche lo que dice el Salmo 35, el versículo 15, cuando tú le clamas al Señor. ¿Qué pasa con el Señor? Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor está esperando que tú detengas tu vida y le clames a Él. Que le clames es que tengas una vida constante donde te derrites delante de Él. ¿Sí me entiendes? Donde te postras delante de Él, donde le dices, Señor, aquí estoy, esta es mi lucha, esta es mi frustración, esta fue la injusticia que me pasó en mi vida, esto es lo que me está deteniendo, esto es lo que me está afectando. Y tener la honestidad y la sinceridad de poder llegar completamente a los pies del Señor. Hay un versículo que nos encanta mucho, pero no lo usamos muchas veces. Está en Jeremías 33:3. ¿Y qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Cuando yo clamo al Señor, clamo. No cuando yo repito una oración. No, cuando yo clamo es que pongo mi corazón a los pies de Cristo. Cuando yo clamo es que yo le suplico, que yo lo necesito a Él. Cuando eso pasa, el Señor dice, tú me estás buscando, tú me estás poniendo primero, entonces yo te voy a mostrar, te voy a enseñar cosas ocultas que tú todavía no conoces. El pueblo de Israel clamó. Y lo interesante es que ahí estaba Gedeón. ¿Y qué hizo Gedeón? Empezó a sentir la bendición del Señor, porque el Señor le dijo, aquí estoy. El Señor le responde de una manera poderosa a Gedeón. Hay un segundo elemento para no quedar esclavizado en la frustración. Primero, clamar al Señor. Hay un segundo elemento, y ese segundo elemento es recordar que Dios me ha destinado para una misión valiosa. Recordar eso. Es recordar que yo valgo para el Señor. Es recordar que el Señor conoce mi nombre. Es recordar que el Señor conoce mis debilidades, pero también Él me dio fortalezas. Cuando yo recuerdo eso y lo pongo en el contexto de mi vida, entonces estoy en una mejor condición. Mire lo que dice Jueces, capítulo 6, el versículo 11. Dice, y vino el ángel de Jehová. ¿Dónde estaba Gedeón? Sentado, escondido. ¿Qué hacía Gedeón? Estaba sacando ahí la semilla que estaba ahí. Y dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Quiere decir, él estaba en esa situación, estaba escondido para que nadie lo viera. Y mientras estaba escondido para que nadie lo viera, los ojos del Señor lo estaban viendo. Y esto me encanta, este pedazo, porque él estaba escondido, él estaba escondiendo cosas y los ojos del Señor vieron a un hombre frustrado, a un joven frustrado, y los ojos del Señor estaban sobre él. Y la primera frase, o la frase siguiente en el versículo 12, y el ángel se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Y después, ¿qué le dice? Léalo conmigo, 1, 2, 3. Varón y esforzado y valiente. Ahora, vamos a ser honestos. ¿Ustedes creen que Gedeón era un varón esforzado y valiente para los humanos que estaban alrededor? ¿Qué estaba haciendo? Estaba escondiendo el trigo, porque iban a venir los otros y se lo iban a robar. Pero miren lo interesante. En su debilidad, en su momento, en su frustración, el Señor lo mira y después el Señor viene y le dice: varón esforzado y valiente. Pero cuando tú miras esa parte, yo quiero volver al versículo. Póngame en el versículo nuevamente, porque mire lo que dice la primera parte del versículo. Y el ángel de Jehová se le apareció. Para yo poder ser un varón esforzado y caliente, y caliente, ¿no? Ah, están despiertos, ¿no? Y valiente, ¿qué tiene que pasar? El ángel del Señor tiene que estar conmigo. Y si el ángel del Señor está conmigo, soy un varón esforzado y valiente. Ahora, iglesia, ¿te sientes así? Esforzado y valiente. ¿En tu lucha te sientes así? ¿En tu frustración que has tenido? ¿Sabes que esa frustración puede ser de pronto con un hijo? ¿Sabes que esa frustración puede ser porque alguien te dejó sola en tu caminar de vida, mujer que estás aquí? ¿O hombre que estás aquí? ¿Sabes que esa frustración puede haber sido porque de pronto no te trataron bien en tu infancia y estás ahí y dices, y han pasado años y años y años, y así lo sentía Gedeón? De esa manera lo sentía. Él no entendía todavía lo que Dios podía hacer en su vida. Las capacidades que Dios puso en ti, junto a su presencia, son suficientes para llevarte a donde Él te quiere llevar. Las capacidades que Dios puso en ti, junto con su presencia, son suficientes para llevarte a donde Él quiere. ¿Por qué? Cuando yo tengo frustraciones en mi vida, me empiezo a sentir descalificado. Me empiezo a sentir descalificado. Me empiezo a decir, empiezo a pensar que no tengo valor, que estoy descalificado. Déjeme decirle, el Señor no se equivocó cuando lo hizo, cuando te hizo. El Señor no se equivocó poniéndote los talentos que tú necesitas en el tiempo que tú necesitas. El Señor no se equivoca en eso. Él es perfecto. Y si nos hizo con esa capacidad que tú y yo tenemos, es suficiente para el Señor llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Lo hermoso es que Gedeón estaba fuera de la película y el Señor lo invita a la película cuando le dice: varón esforzado y valiente. El Señor te está diciendo a alguien en este lugar hoy: tú eres un esforzado y valiente. Le está diciendo: tú eres un esforzado y valiente. Tú eres una esforzada y valiente. Te está diciendo el Señor hoy. Dígaselo en voz audible a la persona que está a su lado: eres esforzado y valiente. Pero no se le ría, porque no le va a creer. Dígaselo con voz seria. Dígale: tú eres un esforzado y valiente. Eres un esforzado y valiente. Aunque no me mires, eres un esforzado y valiente. Y no me sigue mirando, ahora sí, eres un esforzado y valiente. Créelo, en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que el Señor puso en mí lo que era necesario para yo poder cumplir los propósitos divinos. Clamar al Señor y refugiarme en Él. Recordar que Dios me ha destinado para una misión valiosa. Y hay un tercer elemento: creer que Dios me puede sacar de donde estoy y llevarme a donde Él me quiere tener. ¿Quién cree eso? Ah, tómele una foto a eso para que cuando usted vea que está perdido, usted va a decir: yo recuerdo que el pastor dijo que yo tengo que creer en Dios, que Él me puede sacar de donde yo estoy para llevarme a donde Él me quiere tener. Siempre que tenemos la reunión de líderes, yo les comparto un poco, y les voy a compartir esta tarde a eso. ¿Servimos para qué? Para ayudar a la gente a moverse de donde están a donde el Señor las quiere tener. Esa es la función. No importa que estés en el estacionamiento, en la media, en la escuela dominical o grupo de vida, con los niños, estamos ayudando a moverse a las personas de donde están a donde el Señor les quiere tener. Esa es nuestra función principal. Esa es la manera que servimos. Pero yo tengo que creer que el Señor no me quiere dejar donde estoy, sino que el Señor me quiere llevar a una tarea especial. Versículo 13, seguimos ahí en Jueces 6. Dice: y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mire que Gedeón aquí comparte la mitad de la historia. Gedeón está diciendo: el Señor nos ha desamparado. Pero cuando tú lees el versículo 1 de ese capítulo, dice: y el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Los que habían desamparado a Dios era el pueblo de Israel. Pero a veces le echamos completamente la culpa a Dios de cualquier cosa que nosotros estamos viviendo. Y lo que pasa es que nos hemos salido de su presencia. En el momento en que Él ya no es mi rey, me estoy saliendo de su presencia. Me estoy saliendo de su bendición. Me estoy saliendo de despojarme de su sabiduría. Y estoy pensando en que yo la puedo hacer por mí mismo. Versículo 14 dice: y mirando Jehová le dijo: ve con tus fuerzas. ¿Quién? Gedeón le decía: no estoy listo. Y el Señor volvía y le decía: ve con tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y hace una pregunta: ¿no te envío yo? Es diciéndole: ¿no me crees? Es cuando tú le dices a alguien: anda, no me crees. ¿No te envío yo? Es la pregunta que el Señor te está haciendo hoy. En tu frustración, el Señor le está diciendo: sal y salva tu familia, sal y salva tu matrimonio, sal y salva tu negocio en el nombre de Jesús, sal y salva tu vida. Y el Señor, tú le vas a decir: estoy esclavizado a esto, no tengo cómo moverme. El Señor te va a responder: no te lo estoy diciendo yo, no te lo estoy diciendo yo. Yo lo tengo que creer. El Señor te dice: no te lo estoy diciendo yo. El enemigo va a querer que no escuchemos eso, porque él aprovecha las frustraciones para querer consumirnos completamente. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Él empieza a mirarse y dice: ¿pero quién soy yo? Él empieza a mirar sus debilidades, sus capacidades. Él empieza a mirar sus riquezas y empieza a decir: pero ¿quién soy yo? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y dice: he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Muchas veces nosotros nos queremos minimizar. Nos queremos minimizar porque posiblemente económicamente no tenemos lo que tienen otros, porque posiblemente no tengo las capacidades de otros. Entonces, ¿pero quién soy yo? Yo te quiero recordar que si tú has recibido a Cristo Jesús como tu único y Salvador personal, tú no eres cualquiera, tú eres el Hijo del Señor, marcado por su sangre para siempre. Entonces, cuando veas estés en esa frustración, estés en esa situación, no te descalifiques. De pronto caíste en ese pecado y estás en esa lucha. ¿Sabes que el Señor no te quiere dejar ahí? El Señor te quiere decir, te quiero sacar de ahí. Y tú le vas a decir, pero no puedo. El Señor te va a decir, yo tengo la fuerza. ¿Acaso no te lo digo yo? Créeme, créeme. El Señor te lo dice hoy. Cree en Él, en su poder, en su llamado y en su desafío. No importa cuánto tengas. ¿Sabes? Que un día un jovencito llamado David se enfrentó a un gigante llamado Goliat. ¿Y sabes que lo quisieron vestir con todas las cosas del rey? Y él se quitó todo eso. ¿Y sabes qué hizo? Tomó 5 piedras de un arroyo que estaba por ahí. Y esas 5 piedras fueron necesarias para salvar a su pueblo. ¿Sabes que un día un hombre llamado Moisés estaba cuidando unas ovejas? Y el Señor lo llamó en un desierto y le dijo, vas a salir de allí. Y antes de salir le dijo, y toma una vara. Y él fue con esa vara. Y con esa vara desafió al hombre más poderoso del mundo de esa época, llamado Faraón. Con esa vara el Señor lo guió y lo dirigió con todas sus cosas terribles que había hecho antes. El Señor lo restituyó y lo llevó a cosas poderosas. ¿Y sabes qué usó el Señor? Una vara. Con esa vara Él tocó el agua y se abrió completamente el Mar Rojo. Con esa vara Él hizo milagros. No necesitas grandes cosas, solo necesitas la presencia del Señor. El Señor veía a Gedeón y le dio la capacidad. Y aquí viene lo interesante, que te lo voy a abreviar en un momento determinado. Gedeón creó en el Señor. Creyó completamente en el Señor. Y cuando creyó en el Señor, él se levantó y fue al pueblo y le dijo al pueblo, vamos a luchar, necesito que me sigan. ¿Y sabes cuántos lo siguieron? Dice la Escritura que 32,000 hombres lo siguieron y fueron detrás de Gedeón para la pelea. Y Gedeón estaba feliz porque tenía un ejército de 32,000 y de pronto paran a descansar. Y el Señor lo llama y le dice a Gedeón, 32,000 son muchos. Si tú vas a pelear con 32,000, vas a creer que fue por tus fuerzas y no por las mías. Dile a los que se quieren ir que se vayan. Dile a los que están ocupados que se vayan. Dile a los que estén nerviosos que se vayan. Dile a los que dejaron algo sin hacer que se vayan. Y dice que más de 20,000 se fueron. Y yo creo que yo me imagino a Gedeón en ese momento diciendo, ahí va Luis, ahí va José, ahí va María. Uy, hay María, hay como 200 aquí. No me estoy refiriendo a ninguna de ellas. Ahí va María.
Ahí va Ramón.
Ahí va Ramón. Ah, está atacando la hermana desde la banca número 2. Un ataque desde la manga número. Pero aquí está la enseñanza de esto. En tu caminar, iglesia hermosa, va a haber mucha gente que te va a dejar. En tu caminar va a haber mucha gente con que tú contabas que no va a estar contigo por X o Y motivo. Posiblemente no es porque eran malos, no, es que el Señor no los tenía para que te acompañara en esa batalla. Pero es que tú no vas a esa batalla porque alguien está contigo. Tú vas a esa batalla porque el Dios Todopoderoso está contigo. Y en ese momento se fueron. Y el Señor volvió a mirar y dijo, son muchos todavía. Yo solo necesito 300. Dice que solamente Gedeón se fue con 300 y se fue a pelear la batalla con 300. Yo estoy seguro que Gedeón iba muy asustado, pero le iba creyendo al Señor. Pero el Señor le quería demostrar a Gedeón que no depende de las fuerzas que él llevaba, sino depende del poder que él tenía por ser hijo del Señor. Porque el Señor le había dicho: hombre esforzado y valiente, porque yo estoy contigo. Dice que llegaron a la gran batalla. Los madianitas estaban dormidos. Y al estar los madianitas dormidos, dice que llegaron estos 300 hombres que tenían un gran problema. No tenían carruajes de guerra. No tenían armas fuertes. Solamente tenían ollas, cacerolas, unas antorchas y unas trompetas, cornetas o trompetas. Dice que siendo pasada la medianoche, Gedeón dio el grito de ataque. Y cuando dio el grito de ataque y sonaron las trompetas y sonaron las ollas y el fuego dentro de las ollas asustó tanto a los madianitas que dice que se mataban entre ellos y empezaron a correr. No ganó Gedeón esa batalla ni el pueblo de Israel esa batalla por sus virtudes. La ganaron porque el Todopoderoso estaba con ellos. Ese es el fin de la historia de un hombre que estaba frustrado, pero que no se quedó celebrando cada año su frustración, sino un hombre que decidió creerle al Señor. Tú estás aquí hoy. Tienes que creerle al Señor. No te quedes estacionado en tu frustración, cuando el Señor te quiere llevar a otro nivel. No te quedes estacionado en tu dolor, cuando el Señor te quiere llevar y sacar de allí. Padres que están aquí, no creas que tu hijo ya se perdió. Hombres que están aquí, no creas que tu provisión se agotó. Hermanos y hermanas que están aquí, posiblemente con alguna afección de salud, no creas que tu salud completamente se acabó. Si el Señor no lo ha dicho, el Señor puede hacer milagros en alguien que le crea a Él. Él es un Dios de milagros poderoso. Y yo necesito creerlo en el nombre de Jesús.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.